Está One Reich.
A ver si funciona, Sebastián, ahora.
Acá estoy, queridos amigos.
¿Sí? ¿Funciona mejor?
Sí, más o menos, no pasa nada, tantos años, estamos tan grandes, ¿no?
Te quiero, vamos. Sebastián. Se viene nueva peli.
No. Ah, sí.
Sí, pará.
No,
sí, no. No estamos hablando de esa, estamos hablando la del jueves que viene.
Sí, el jueves se estrena No Soy Tu Mami, por supuesto, con Julieta Díaz, Pablo Echarri, dirigida por Marcos Carnevale. Yo hago una participación, así que esperemos a ver qué pasa el jueves. La van premier fue esta semana.
¿Y cómo la pasaste la van premier? ¿Cómo te gusta verte?
Había visto la película antes, así que ya voy un poco más tranquilo, porque estaba tranquilo y seguro, porque la película me gustó, así que fui seguro. La previa un poco me gusta, un poco no, fui muy temprano porque hice el programa de radio ahí en el cine, entonces cuando terminé el programa ya estaba como un poco cansado.
Sí.
Pero no, me gustó, se armó un lindo grupo ahí de trabajo con la película, mucho ruido, mucho grito, muchas luces, muchas fotos, pero un rato está bien, nos hace bien al ego, y después la película, y después nos fuimos todos a comer y a tomar, y esas cosas que se hacen ahora. La pasé bien.
Esas cosas que se hacen ahora.
Esas cosas que se hacen ahora de toda la vida. Escúchame, ¿cuánta gente te habla de tu espalda?
Y bueno, hay que esperar ahora el jueves. Porque ¿no? Aparece. La casi... vieron amigos, colegas. Claro. Hago un semidesnudo en la película. Eso. Porque los productores quieren vender entradas. Entonces me piden eso.
Dijeron, pelá.
Sí. Pongámoslo en bola.
Pongámoslo en bola One Rage, que con esto la rompemos. ¿Eh?
Cuando bueno, ahí estoy.
Está muy bien, está muy bien. Ahí es una comedia muy interesante el punto de partida de una mujer que decide no ser madre y a partir de eso se construye una comedia romántica donde te toca un papel que no sé cómo lo cuando te acercaron, ¿qué te dijeron? ¿Qué vas a hacer?
En realidad, eso lo que soy, que es un amigovio del personaje de Julieta, que supuestamente no se quiere enamorar, no quiere profundizar las relaciones, lo vive como una cosa más superficial, pasatista, pero cuando aparece el personaje de Pablo, viste, se pone celoso, le da bronca, no quiere perder a su amigovia, es eso.
Bien.
Sí, ¿te llevas bien con el cine? Porque no es, digamos, ya la primera película, tenés un protagónico en tus espaldas y también son películas donde la comedia es importante, pero las relaciones humanas aún más.
Sí, cada vez me gusta más, cada vez la estoy pasando mejor. Este fue un proyecto distinto, el otro, yo había escrito el guión, en la otra película grande, digamos, después tuve apariciones más chiquitas en otras, entonces acá me meto directamente y me entrego a otro guión y un director, cosa que ya había hecho, y me gusta también, me gusta todo este viaje.
¿Y el teatro, cuándo vuelve?
Ayer justo posteé en mis redes, cosa que también hay que decir en estos tiempos, que me dan ganas de volver, tengo ganas de volver con Frágil. Yo creo que ahora...
Es una obra muy importante para vos, Frágil.
Sí, importante y además me gustaba mucho hacerla. Bueno,
y funcionaba muy bien.
Vuelve a ser importante, lo vuelve importante.
Sí, bueno, tiene mucha... A ver, funcionaba muy bien, la pasabas bien haciéndola, tiene un significado importante para vos del que hemos charlado. Está buenísimo que vuelva.
Tatiana Shapiro, psicóloga, acá está analizándome.
Hemos charlado varias veces.
La verdad es que sí, es una comedia, obviamente, pero bueno, me permito entrar en otros climas, en otros ambientes, en zonas más vulnerables. Yo disfrutaba mucho esa hora y me cansaba mucho también, cosa que me gusta cansarme, físicamente hablando, ¿no?
¿Y qué dice Dalia cuando llegas agotado del teatro?
Dalia no dice nada, ¿qué va a decir? Ella sabe, ella acaba de llegar de Córdoba, porque estuvo de gira jueves y viernes, así que no es que estoy con una arquitecta y no entiende nada, nos entendemos.
No, pará, capaz al contrario, capaz festeja que llegues tarde y estar tranquila un rato en casa con los chicos.
Yo creo que tenés razón, Tatiana.
¿Ves?
Sí, obvio, esto no significa que no nos querramos ni nada.
Como vos debés festejar cuando ella se va los miércoles a Cosa de Minas.
Claro, ayer que ella estaba actuando en Córdoba, de repente... Hija mayor estaba con una amiga, hijo menor se durmió, y la vida era mía, la libertad era mía. Y cualquiera podría decir, uy, la libertad, este se fue a emborrachar. No, estoy viendo Billions.
¿Terminaste la última temporada?
No, en realidad vengo muy atrasado porque estoy en la primera recién.
Uf, bueno.
Te pasan un montón de cosas todavía.
Se ve que tenés pocos momentos de libertad.
Sí, en realidad hay tanto para ver, para leer, para hacer, que... es difícil estar al día. Que es, voy por el capítulo 5 o 6 de Billion.
No, vas a tener un gran camino, ¿eh? A mí es una de mis series favoritas con altibajos, pero es, para quien no lo sepa, contémosle rápidamente, Billions es una serie que trata entre la pelea entre un fiscal de distrito de Nueva York y un multimega millonario que timbea en la bolsa.
Bastante trucho.
Sí.
Vayan viendo cuál de los 12 más trucho a la larga, ¿eh?
Bueno, no le spoilees.
No.
Pero ahí, no le spoilees nada.
El multimillonario es el actor de Homeland también.
Es Brody. Estuvimos hablando de Homeland hace un ratito con Pablo Culel, así que de hecho se fue de Homeland y hizo Billion. Así que
a mí me costó en realidad empezar Billion hace 2 años porque no me lo podía sacar al actor de Homeland, pero ahora ya lo diferencié.
Ya pudiste.
De hecho, a mí me parece que cuando él deja de estar en Homeland, la serie baja un poquito.
Bueno, lo estuvimos discutiendo hace un ratito. Me gusta cómo el programa tiene continuidad.
Está teniendo una unidad temática.
Te agradezco un montón. Ahora, la libertad es esto, es tener un rato para uno en este momento.
Sí,
¿no?
Claro.
¿Y la paternidad cómo anda?
La paternidad, fenomenal. Todo el tiempo, bueno, ustedes dos son padres y madres. Todo el tiempo te vas encontrando con cosas nuevas. Tengo una hija de 11 años ya, que cumple ahora en un par de meses 12. Tengo un hijo de 7. El hijo de 7 no es igual a como era mi hija cuando tenía 7, entonces todo el tiempo hay cosas nuevas, hay aprendizaje. Justo ayer hablaba con alguien de ser padre o de estar madre, y decíamos que es un quilombo, es un huracán, un terremoto de un montón de sensaciones, de cosas. Es una pérdida de libertad, acá te estoy diciendo lo malo, pero después lo que suelen ser lugares comunes y cursis, pero son ciertos, es una tormenta de amor todo el tiempo, es un aprendizaje constante, es sentir que estás acompañado, es sentir que hay gente más importante que uno, que hay cosas más importantes que uno, así que está buenísimo.
¿Alguien?
Ellos tienen, perdón, tienen mucho más claro todo este recorrido que nosotros estamos haciendo con el feminismo, con la igualdad, con la inclusión, lo tienen tanto más claro y más naturalizado.
Sí, ni hablar. Mi hija con los 11 años ya... En realidad también tengo un sobrino de 19 que también lo tiene recontra incorporado y ya a esta altura él no puede creer las cosas que pasaban hace 20 años o 30 años. Le parece rarísimo. Ah, esto no era así ya. Le parece inverosímil.
¿Tu hija te habla lenguaje inclusivo?
A veces sí, a veces no.
¿Y cómo te pega el todes?
A mí me pega bien. Yo no suelo usarlo porque no me resulta armónico a mí, porque por una cuestión cultural y de edad, tengo 45, pero lo banco igual. Sobre todo lo banco porque a los que no le gustan, que tienen derecho a que no le gusten, se enojan de una manera como si estuviéramos, no sé, entrando a la casa a robarle todo. Pegan, no, los odio por decir todo, chiste, bueno.
Tranquilo, viste que hoy se odia fácil, ¿no?
Se odia fácil, se indigna fácil, en realidad. Entonces, se pierde la vara de lo que de verdad debería enojarnos muchas veces.
Claro, no es lo importante.
Claro.
Y no afecta tampoco, no hace daño. Yo me he encontrado...
Que los que se enojen por todo es, en realidad, el enojo les pasa por otro lado, seguramente.
Yo me he encontrado diciéndole a alguna sobrina, habla bien.
Claro.
Habla bien, vas a un buen colegio, habla bien. Pero me explicó Hendler, me dijo, ¿hace algún daño? No, bueno, está bien, deja, va por ahí, tiene razón.
Sí.
Ahora,
sí,
cuando hablamos de esto de que hoy se odia fácil, con cierto nivel de exposición alto que tenés vos en la radio y en tus distintas cosas, también te has encontrado, y en las redes sociales, que esto es como decís vos, hay que decirlo, te habrás encontrado con mucho odio dando vueltas, ¿no?
Uh-huh. Sí. No tanto hacia mí, de vez en cuando me putean, pero no tanto. La definición, o el resumen de esto, lo tengo... En el verano me saqué una foto en la playa con mis hijos. No, tuiteé algo con que estaba en la playa. Y uno abajo me puso, seguro estás en el extranjero, porque sos un millonario que se va afuera a veranear, qué sé yo. Abajo uno le pone, no, está acá en la costa argentina, yo lo vi. Y ese mismo que había dicho lo del extranjero, pone, claro, si sos un judío tacaño que se queda en Argentina y no quiere gastar nada. Entonces, ese es el resumen perfecto de las redes sociales y el enojo.
Bueno, yo creo que no te lo conté nunca, pero la primera vez que a mí me hicieron algún comentario de discriminación por judía fue cuando hice una nota con vos. Y me dijeron, ¿ves? Se juntan dos judíos. ¿Qué
puede suceder ahora entonces, no?
Claro, lo tenemos a Marmureca acá también. Somos tres. Es un quilombo, Seba.
Nos queremos quedar con todo, con Wall Street, con los medios, con todo.
Ahora, viste que uno lo siente que eso es perimido, que es que no funciona, que de verdad es una pavada. Uh-huh. Pero hay gente que lo cree fervientemente aún.
Sí, sí. Y no solo hacia los judíos. Hay discriminación por todos lados. Sí, a veces pensás que está superado, pero no, lamentablemente no, todo lo contrario.
Nosotros, de vuelta, 45 años, un poco menos Tati, que es mucho más chica que nosotros.
Sí. 24 tiene Tati.
27, chicos, digan la verdad.
Hoy descubrió la previsión, Tati.
Hacer chistes de esto ya nos hace viejos.
Sí, claro, obvio. Te quiero aclarar que le podemos dar la bienvenida a la previsión.
Sí, hoy descubrí la previsión, quiero que lo sepan, bueno. Entré en un camino de ida.
Pero con tus hijos, ¿cómo encarás ese tema? Porque es un tema que tenés que tener a mano, verlo, no solamente si está empoderado o no tu hija, sino el tema de la discriminación.
Mira, yo no soy, soy un judío emocional, me siento judío, sentimentalmente hablando, no soy nada religioso, no me pasa nada cuando entro a un templo, tengo una relación distante con todo lo que tiene que ver con la religión, pero sí me siento judío, no sé cómo explicarlo, porque esto va más allá de una religión, y bueno, y es un tema largo. Sin conclusión. Nada, tampoco les quiero llenar la cabeza y no quiero decirles más cosas de las que me preguntan con respecto a algunos temas.
Sí, igual creo que Marmu iba más allá del judaísmo, ¿no? La discriminación, hay discriminación de todo, por mujer, sí, sí. Por tu orientación sexual, por gordo, uh-huh. flaco, por lo que opinás políticamente. Por un lado los preparamos todos a nuestros hijos para que alguien los bardee o los critique y para que no lo hagan también, porque también a veces te toca estar del otro lado y decís, no, pará, no lo molestes.
Bueno, a mi hija la veo muy consciente de eso, que ella sabe que está mal discriminar a alguien por cuestiones físicas, religiosas, de nacionalidad, por lo que fuera. Está mal, el bullying es un tema presente y saben que no está bien agarrársela con alguien por nada.
Bien. Entonces,
eso lo tiene re presente, ni se lo tuve que decir. Y me parece que las cosas más importantes no se las tenemos que decir, sino que las tenemos que mostrar con nuestro comportamiento. Mm. Si vos le hablás contra discriminación y no sé cuántas cosas más, y después estás manejando o estás en la calle y gritás negro de mierda, judío de mierda, gordo de mierda, todo lo que le dijiste a tus hijos no sirve para nada.
Mm. sí, es un mensaje un poco confuso. Sí,
¿pero vos puteás cuando manejás?
No, sí, me pongo nervioso, pero le pego trompadas al volante.
Sí, yo algo así, pero claro. Bien.
¿En la cancha puteas?
Me controlé con los años. Era muy puteador de árbitros y de hinchadas rivales. Pero cuando tenía rulos, a los 20 años.
¿Cómo fue el festejo por Atlanta?
Fue hermoso, la verdad que fue hermoso, porque fue amargo al principio porque salimos campeón por televisión porque dependíamos de otro resultado y veníamos amigos a mi casa.
No seas tan exigente, tampoco estábamos en condiciones de exigir tanto, Sebastián.
Tienes razón. Terminó el partido, ese partido que nos dio el ascenso, y nos fuimos todos a Villa Crespo a festejar y fui con mis hijos, que quedaron encantados con los fuegos artificiales, los petardos, qué sé yo, y a la media hora ya se querían ir porque tenían sueño en un lunes 11 de la noche.
Es lo que corresponde, por otra parte.
Y después jugó el Atlanta el último partido en Villa Crespo, y fui con mi hijo y la pasamos genial. A él no le encanta el fútbol, le encanta decir que es Atlanta, le gusta acompañarme a la cancha. Va, eso creo.
Dentro de 15, 20 años te va a decir, papá, la verdad lo hacía por vos.
Seguramente.
Y es parte de lo que van a llevar los dos. Escúchame, ¿cómo estás con el estadio que está poniendo al lado de Atlanta?
Ese estadio bien. Me gusta, Atlanta tiene un beneficio con eso, económico, así que le sirve al club. Me parece que la ciudad necesita un estadio así, moderno, geográficamente me parece que está en un punto ideal, que puede llegar tren, subte, bondi, etcétera. No sé al barrio cómo lo va a afectar.
Vivo a 4 cuadras, después te cuento. Pero no vamos a poder ir a comer más, los bohemios.
Ahí hay un problema, ¿no?
Y sí, se va a poner tenso. estaciona ahí en la puerta de casa. Sí. Pero bueno, esto es cosa de señores que discuten estas cosas como si estuvieran en su casa. Seba, sí, tenemos, sí, perdón, le digo Seba porque nos, sí, conocemos, tenemos una relación bien, pretérita con One Reich.
¿Hay un... algo oculto que nos quieren contar?
No, no, sería más interesante. Tenemos un juego, no sé si te avisaron, que es un juego alrededor de lo que vos,
sí,
hiciste.
Sí, por supuesto.
Alrededor de lo que vos has hecho en tu carrera, en tu extensa carrera, sí, no está Gemelos, no está.
Gemelos, mirá vos.
Me acordé, ¿no? ¿Vio? Ahí está. Así que vamos a hacerte unas preguntas a partir de este, de estos títulos de distintos programas que hiciste, ¿te parece?
Vamos.
Vamos, ahí estamos.
Hablando de Indomables, el clásico de América en su momento, actualmente... Estamos hablando de Seba como actor por la peli. Sos un gran conductor, por supuesto.
Tatiana, por favor.
Pero fuiste, sí, notero en algún momento.
Sí.
De aquella época, ¿a quién recordás por ser un entrevistado indomable?
Ah, ¿que me costaba?
Sí.
Una vez tuve un problema con Pancho Dotto.
A ver...
Pancho, me parece, me dijo, porque yo vivo con mi mamá, y yo le dije, ah, como Silvio Soldán, que vivía con la mamá, y se enojó por eso. Después, justamente con Pablo Echarri, en los primeros momentos no nos llevábamos bien, pero después nos llevamos bien, de hecho ahora somos compañeros en esta película. Y después, Indomable.
Igual, amé lo de Pancho Dotto. Pará, amé lo de Pancho Dotto.
Fue espectacular, tal vez lo encuentran en YouTube. No me acuerdo en qué evento fue, y hablaba de cualquier cosa en las notas, y Pancho me dice, porque yo vivo con mi mamá.
Raro, ah, igual, si que Pancho Soldán, viviera.
Sí, raro. Y se enojó porque le dije como Silvio Soldán.
Polémico igual que Pancho se enoje porque lo compares con Silvio Soldán.
Y tal vez sentía que lo estaba jodiendo y algo de sorna había y también.
Sí.
Ahora que yo me divertía mucho como notero, me gustaba hacerlo, y tampoco iba de soberbio ni ahí a cancherearlos. Pero buscaba humor y el entrevistado tiene derecho a enojarse, me parece. Ahora que lo pienso con el paso del tiempo.
Mira, bueno, hay ¿todos crees que estamos haciendo una especie de reconocer o de mea culpa de las cosas que hemos hecho y que tal vez no estaban tan bien?
No sé si todo, pero es un ejercicio que yo recomiendo. Y no solo para este trabajo, y no solo en el trabajo, sino en la vida. Siempre está bueno repasar lo que uno hizo, no anclarse en el pasado, pero ver... si estás tan conforme, qué cosas te hiciste mal, qué cambiás, qué cambiaría.
Es un ejercicio
tampoco,
que...
¿viste? Castigarse y todo el tiempo, pero entender. Ayer justo hablábamos eso en la radio, con el bendito tema de la grieta. Decía, un buen ejercicio para estar más tranquilos en la grieta es pensar qué pasaría si estuvieras del otro lado. Cuando vos te enojás por la declaración de un dirigente, es decir, y si el dirigente que me gusta a mí dijera esto, ¿yo me enojaría o me haría el boludo? Me parece que es un lindo ejercicio.
Sí, igual viste que acá lo hacen bastante, ¿no? Decir uno, decir el otro, o sea, van cambiando todos, así que es fácil poder verlos diciendo lo que creías que nunca iban a decir, a cualquiera,
claro, pero,
de cualquiera de quien estemos hablando.
Por eso, pero el militante no reconoce el error propio muchas veces.
No puede salir del suyo. Pero en esto del reconocimiento es interesante la reflexión, y con todo esto que estamos pasando las mujeres y el feminismo, ¿te tocó encontrarte pensando si alguna vez la podés haber pifiado con algo?
Sí, ni hablar, un montón. Este año en la radio estamos hablando del micromachismo, de pequeños actos de machismo, y de esos tuve un montón. Ahora no se me viene ninguna de la olla, pero sí, desde chistes, pensamientos...
Cuando pregunto esto y alguien me responde automáticamente, no tengo nada que pensar porque siempre me comporté como corresponde, desconfío tanto de esa gente.
Sí.
Es imposible.
No, micromachismo, un montón, sí. Sobre todo porque crecimos en una sociedad que te empujaba a eso, y la verdad que hasta que este movimiento no surgió, yo nunca me puse a pensar. Entonces, ahora pienso algunos comentarios, algunos chistes, algunos pensamientos, etcétera.
¿Sobrepensás?
¿Qué sería sobrepensar?
Y estoy más atento de lo que debería ser. O sea, estoy como paranoico todo el tiempo.
No. Pero... Sí, tal vez sí. No sé.
Te conozco un poco. Por ahí
sí, tal vez estoy en la radio y... En realidad, a veces no sé, la famosa frase estamos aprendiendo, que algunos ya están cansados, es cierto, ¿viste? Si una compañera viene linda, decirle estás linda, no sé, depende de la confianza que tengo con esa compañera, si sé que... Ahora entiendo, yo me acuerdo que al principio decía, ¿pero qué les molesta que le digamos un piropo? Yo nunca decía piropos en la calle, nunca dije, pero sí le podía decir a una compañera, che, qué bien te queda tal cosa, qué linda que está, hacer en chiste un chiflido, no en la calle, pero sobre todo, no por feminista, sino por tímido.
Por tímido, sí.
Claro. Y hoy pienso que tal vez somos tres varones y una chica, y le decíamos qué linda que estás, y la estamos incomodando, la verdad. Pero con algunas compañías que tengo más confianza, sí, hacemos chistes, cualquier cosa.
Pensando, siguiendo ahí con el recorrido, en algún momento vino el libro, Ser feliz me da vergüenza, sí, y otros cuentos. ¿Actualmente sos feliz?
Sí, sí, se puede decir que sí, en líneas generales sí. Dice que es un quilombo la vida, pero si me pongo a revisar, soy feliz y muchas veces la paso bien. Volvimos de un viaje con Dalia sin hijos por primera vez, así que ahí estuve cerca de la felicidad.
¿En la playa de acá o en la playa de afuera?
Esa que te fuiste. Ah, no, porque no fuiste porque sos una marrete. Perdón, listo, ya está. Deja.
Ah, no, esa vez fueron playas de afuera. No fueron playas, pero fue afuera.
Fue afuera. Y pegó
sí,
mucha
culpa. Sí, hay momentos
culpa
de felicidad, pero sí siento un bienestar. La estoy pasando bien.
¿Les dio culpa irse sin los chicos?
No, a mí no, la verdad que no.
Bien.
Sí, algunos miedos, incertidumbres, etcétera. Tenemos dos abuelas muy presentes que son clave. Estuvo buenísimo.
Bien.
Hiciste Demasiado cool para morir, ahí habías metido voz en off en teatro.
Mirá.
¿Qué cuatro personas quisieran que lleves la manija de tu cajón?
No, es una pregunta de mierda, ¿no?
No es de mierda. Sí, hay que pensar cuando todo se termina, Seba.
La verdad, no me importa eso, porque ni...
No voy a estar.
No voy a estar, claro, que hagan lo que puedan.
Hagan lo que quieran.
Una noche de amor en cine. Sí. Si tenés que elegir una última noche de amor, ¿es con sexo romántico o salvaje?
Hoy estoy más para romántico, ¿eh?
Hoy estás mimosón.
Sí.
Hoy...
Igual puede ser romántico o salvaje.
Ah, podemos arrancar de una forma y terminar...
Bueno, no les quiero regalar imágenes que no se merecen tampoco. No,
bueno, sí. Ya tenemos la espalda.
Sí. Después de la espalda, creo que hay pocas imágenes que no puedes regalar, señor. Mamá Paga, sí. Programa de radio. ¿Qué cosas se le agradeces a la madre, a tu vieja?
Y para arrancar todo, la vida misma, ¿no? Y después hay algo de lo que hablaba antes, que la mayoría de las cosas importantes no me las dijo, sino que las hizo. Así que eso es lo mejor. Y la vida circular ahora me demuestra que es una abuela excepcional, así que cierra todo.
Qué bueno eso. Porque las abuelas no son como antes.
Bueno, las abuelas tienen muchas cosas que hacer.
Sí, son más.
Están muy ocupadas.
Me deja jugar al tenis esta mañana, por ejemplo.
Ah, una genia. Banco. La banco. Bueno, TBR, por supuesto. Y hoy hay un símil TBR que es sobredosis de TV. ¿Lo viste?
No, pero sé que está.
¿Y te da cosita?
No, para nada. Para nada.
Soltás ahí, no tenés.
Sí, no suelo extrañar tanto los trabajos. La pasé bien, pero ya está.
Ya está. No, sí. Te jode si sigue, no te jode si lo hace otra persona.
No, está todo bien.
¿Qué se puede saber de lo que viene en Netflix?
Lo que viene. Bueno, se viene una serie. No se puede decir tanto. ¿Vieron cómo son las cosas ahora?
Ay, sí. ¿Firmaste confidencialidad?
Sí. La serie se llama... Es más, los contratos ahora... no solo son por los derechos en el mundo, sino en el universo. Y no estoy jodiendo, ¿eh?
No, es que... ¿En serio? Sí, hay que estar cubierto, chicos. No sabemos qué puede pasar mañana.
Claro, entonces firmás por el universo.
¿Y por cuántos años?
¿Sabes que no me acuerdo?
¿Pero me estás jodiendo que firmás en el universo?
Sí. Te hago una consulta. ¿Lo mirás vos solo o llevaste abogado?
No, abogados y todo, por supuesto.
Perfecto, listo.
Es una serie que se llama Casi Feliz, que la creamos con Hernán Garzuni. Yo me encargué de los guiones, Hernán la dirigió, la está editando en este mismo instante, y son 10 capítulos de media hora, más no puedo decir.
¿Ahí va a estar Barassi?
No.
Porque me dijo que va a ser algo con vos en un determinado momento.
Ah, no sabía eso.
Uy, hay un proyecto que no sabía.
No lo amarguemos a Barassi, que acaba de ser papá, te pido, por favor.
Un abrazo, Darío. No
bueno, sabía, así que se viene Casi Feliz, no podemos saber para cuándo. Tampoco.
No.
Pero ya estás trabajando ahí en eso.
yo ya hice mi trabajo, en realidad.
Vos ya hiciste. Okay. Bueno, no te voy a preguntar más porque firmaste la confidencialidad para el mundo entero. No,
el universo. A ver si caigo preso. Para el universo.
Para el universo. Es un montón, se va a firmar. Para el universo, igual, bueno, que te vengan a reclamar en Marte. Andas a ver cómo lo harían. Los invitamos a todos el jueves al cine.
Sí, No Soy Tu Mami. Una película de Carnevale con un One Rage semidesnudo. En un lindo auto te tocó manejar también,
Sí, lindo auto.
No es el que tenés.
No, un auto para ficción.
Es un auto de ficción.
Y digamos que los protagonistas son Julieta Díaz y Pablo Charri.
Sí, pero bueno, nada, nos encantaba hablar de tu espalda, nos parecía muy importante, bien. Y nada, la seguís rompiendo en la radio, por supuesto, Seba. ¿Cuántos años ya?
12 años y medio casi.
Más que tu hijo.
Más que mi hija, sí. No, de hecho, cuando empecé Metro y Medio, Dalia estaba embarazada. Estaba por nacer Kiara.
¿Y Kiara entiende esa relación?
Sí, Kiara, muy lúcida, muy despierta.
No, pero digo que tiene la misma edad contando el embarazo que el programa de radio.
Sí, pero me parece que la noción del tiempo para ellos es muy distinta que para nosotros. Porque alguien que tiene 10 años, el 10% de su vida es un año. Para mí el 10% son 4 años y medio, entonces, y tenemos más noción porque tenemos más perspectiva. Eso como que lo viene encima casi.
Bueno, 12 años de programa de radio es un montón, Seba, así que montón, siempre felicitaciones y gracias por la charla.
Por favor, Tatiana, Horacio, gracias a ustedes.
Un abrazo. Y le mandamos un beso a Pancho Dotto, si sigue enojado, qué bueno, qué se le va a hacer. Un beso grande, Seba.
Abrazo.